Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Bienvenidos a Temas de Análisis. Cuando íbamos entrando al estudio de LTV, le preguntamos a uno de los muchachos que para él, ¿cuáles eran los extremos de la vida? Y me contestó rápidamente, el nacer y el morir. Puede que sea eso, un extremo de la vida. Pero para los estudiosos de la existencia humana, los extremos de la vida son la niñez y la vejez. En buen romance, para nosotros sería la infancia y la tercera edad, o adulto mayor. Ese tema lo vamos a analizar hoy, porque debemos de ser consecuentes con lo que pasa en este momento en el mundo entero. Más que todo con la pandemia, donde se han acentuado los grandes problemas para la humanidad. Y aquí se incluye también la atención que se debe prestar a la niñez y a la vejez. ¿Por qué? Porque entramos desde hace 2 años a problemas drásticos de la vida. El encierro, el mantenerse alejado totalmente. Y eso fue creando psíquicamente algunos problemas en los niños, en los adultos mayores. En todo el mundo, pero más en los niños y en los adultos mayores. El niño no iba a la escuela, el niño pasaba encerrado, el niño no salía a ningún lado. El solo hecho de estar usando la mascarilla para él era un problema. Este es un niño de corta edad. Ese niño ha necesitado en estos días acentuar la ternura hacia él. Una niña que también tiene que ver con los problemas que se están viviendo en la actualidad. Pero más que todo, lo de la escuela. Porque eso es lo que necesita un niño, la ternura. La ternura de su madre, padre, sus familiares. Y ahora miremos qué pasa en la escuela. En la escuela es precisamente donde el niño tiene oportunidad de conocer a sus amiguitos, a sus compañeros, de tener una vida diferente que le ha sido cortada precisamente en esta época de la pandemia. ¿Y ahora qué pasa con el anciano? Vean ustedes un rostro triste, una mirada perdida. Un hombre que a lo mejor ya perdió las esperanzas, pero ahí sigue con vida. Esa persona necesita también ternura, cariño. Necesita que descendientes le den toda la atención necesaria. Una anciana, y ahí la vemos triste también, pero necesita también ella de alguien que le dé esa ternura, la mantenga alegre, que le dé espíritu. Pues ese es nuestro tema de hoy. Y para poderlo analizar, esos extremos de la vida, hemos invitado a 2 profesionales de la medicina. La doctora Mariela Morales es geriatra, y a la doctora Blanca Gabriela Pérez, cuya especialidad es la neuropsicología infantil. Con ellas quiero abordar este tema de los 2 extremos de la vida. Bienvenida, doctora Morales. ¿Qué tal le fue allá por Santa Rosa de Copán? Muy bien.
Bueno, buenas noches, ¿verdad? Sí, súper bien, atendiendo a mis pacientes. Santa Rosa es súper bonito. Ahorita estaba llamando un poquito de frío, que es lo que se caracteriza en la parte de Occidente.
Qué bien.
Pero,
bueno. Bienvenida, doctora. Y la doctora Blanca Gabriela Pérez, ¿cómo está? Gusto saludarla, doctora.
Gracias, es un placer estar con ustedes. Yo en mi diario vivir con muchos niños, llenos de bebés y de niños, y ahorita un gran número de preadolescentes que están requiriendo también nuestros servicios.
Bien, Vamos a comenzar con la doctora Morales. Doctora Morales, más que todo en esta época de la pandemia, la gente de la tercera edad, los octogenarios, pongámosle, y antes septuagenarios podían ser, han tenido unos sufrimientos enormes en relación a estar encerrados para evitar el contagio. Y eso psíquicamente ha traído perjuicio. Gente depresiva, gente que le ha tenido temor ahora a la oscuridad, temor a caminar por no caerse, por no fracturarse. Esa manera de tener precisamente la atención hacia el adulto mayor en estas circunstancias, pero en cualquier otra, porque el adulto mayor necesita cariño, ternura. ¿Qué me puede decir sobre eso, doctora Morales?
Bueno, esto de la pandemia se ha demostrado que ha sido afectada a todos niveles de edades, ¿verdad? Más que todo en el adulto se vio en esta pandemia que los familiares fueron súper protectores y al ser más protectores le hicieron un daño al adulto mayor, quitándole las facultades, la autonomía que tenían anteriormente, y por lo tanto al quitarle las actividades que ellos eran capaces, de las pocas actividades que puedan hacer, ¿verdad?, le quitan esa facultad, y eso presentó un deterioro total en ellos, tanto en la parte funcional, que la funcional es que para poder movilizarse pierden mucha masa muscular en el adulto mayor, y eso les dificulta caminar y poder deambular adecuadamente. Y entre más o entre menos tienen actividades físicas, es peor la movilidad. Entonces, los familiares cometieron un gran error decirles a sus papás que solo deben estar sentados viendo la noticia que estaba pasando en ese momento, ¿verdad? Porque ahora ya casi ya están saliendo, pero sí cometieron ese error en que no podía ser dentro de la casa, no podía limpiar, no podía barrer, no podía ni leer, que tenía que estar chequecito ahí, y eso fue un error porque para nosotros eso es, entre menos movilidad tiene, más un deterioro que se presenta en el adulto mayor, y más aún se presenta la depresión, ¿verdad?, que se vio en estos adultos, el sentimiento de inutilidad, ¿verdad?, el que no podían hacer nada, y eso más que todo, eso ocurrió mucho ahorita en esto de la pandemia, por la protección de los familiares, por el miedo que se indujo bastante, o la mala información al inicio sobre lo que fue esta pandemia, pero sí se vio bastante el deterioro, incluso el adulto, mientras si en una semana no se moviliza, se va perdiendo la masa muscular, que viene perdiendo el propio envejecimiento, pero aún así teniendo esa inmovilidad, va perdiendo la masa muscular y por lo tanto no va a poder como desarrollarse sus actividades independientes, que eso es lo que uno desea, que el adulto llegue a ser capaz, a pocas, pero que haga sus actividades.
Sí, doctora, pero en estas condiciones indiscutiblemente el adulto mayor lo que necesita es tener una atención familiar, una protección, una manera de estar con él, porque yo creo que la época de los mimos comienza con la niñez y con la vejez. Hay que mimar al niño y hay que mimar al viejo también. O sea que el adulto mayor lo que necesita también, no solo por el hecho de la pandemia, sino por otras circunstancias, porque hay que recordar que ya frisando 80 años o más, ya vienen deterioros físicos y mentales, que hay que ver cómo se les puede hacer frente. ¿No es así, doctora Morales?
¿Cómo?
Hay que darle atención porque recordemos que pueden haber deficiencias físicas y mentales no solo por lo de la pandemia, sino que por la edad.
Ah, no, claro. Mire, le voy a decir algo. Donde yo siempre les digo a mis pacientes, ¿verdad? Donde existen las excusas, siempre las va a haber. Sí, es cierto que hay delimitaciones, más que todo que son más frecuentes las articulaciones, que es lo que más se presenta. Pero para hacer actividades físicas se puede ser sentado, parado. O sea, actividad física yo no quiero decir de que debe de hacerlo corriendo, saltando, hacer aeróbicos, no. La actividad física es tratar de movilizar todas las articulaciones que tenemos en nuestro cuerpo, porque llega un momento que, por ejemplo, hay adultos que se están acostados, pasan 3 horas de forma fetal y no se mueven. Se muevan en un determinado tiempo, se sientan a la par de la cama y están en una posición estática, ¿entiendes? Y así pasan todo el día. Entonces tienen una inmovilidad bien limitada. Entonces, si cada adulto se programa a hacer actividades en la movilización de las articulaciones, porque los ligamentos, las articulaciones llegan un momento que cuando usted no las moviliza constantemente, se ponen rígidas. Por lo tanto, va a tener fatiga, dolor, pero constantemente, y hasta debilidad. Entonces, cuando yo digo actividades físicas, porque hay a veces que la mayoría me dicen, doctora, pero yo no puedo caminar por mi rodilla, por eso no hago ejercicio. Entonces yo les doy ejemplos de cómo movilizarse. O sea, excusas siempre va a haber, siempre. Hay patologías que se deben de tratar primero y se pueden tratar la movilidad. Entre más pronto se movilice un adulto mayor y se trate adecuadamente las enfermedades, entonces uno trata de que el adulto sea independiente. No total, pero sí, por ejemplo, comer solo, lavarse los dientes solo, que se vista bien. Todas esas son las facultades que, aunque sea que son pequeñas, el adulto debe de permanecerlo. Porque hay familiares que cuando empiezan, dicen, doctor, es que le duele levantarle, alcanzar una ropa, y al familiar llega y se lo alcanza. Hasta eligen el color, cómo se va a vestir, o a veces el adulto dice, no, voy a ir a la cocina a traer agua. No, yo se lo traigo. ¿Me entiendes? Entonces, todas esas movilizaciones pequeñas, pero son significativos, que limitan al adulto mayor. Entonces, por eso yo siempre he dicho, al hacer actividad física, yo no quiero decirte que se van a poner 2 horas, 1 hora haciendo actividad, porque yo sé que al día siguiente van a amanecer peor. La idea es hacer actividad y además, ¿verdad?, tener una dieta adecuada, ¿verdad?, y tratar de movilizar las articulaciones una por una, ¿entiende? Tener una rutina diaria para ello. Claro, hay patologías de que si tienes dolor en ese momento, no se va a poder movilizar. Entonces, te tiene que tratar el dolor primero y posteriormente hacer algún tratamiento de rehabilitación, ejercicio, movilidad.
Bien, doctora. Y me parece que es interesante su opinión en esto, porque hay que considerar que al adulto mayor hay que protegerlo, no super protegerlo, como usted dice, sino que hay que buscar la manera de darle el cuidado necesario por su avanzada edad. Porque la verdad es que uno va perdiendo ciertas actitudes mentales, físicas, con el paso del tiempo. Y eso tiene que aprender uno a vivir con ello.
Doctora, no, y además, aparte de que le quitan sus facultades de las actividades, ¿verdad? Claro. También les prohíbe trabajar en cualquier actividad. Eso es otra de las, por ejemplo, hay la mayoría de los adultos, porque ahora en esta era no hay que ver al adulto de forma de triste, de que no puede caminar. Esa ideología ya eso se debe de dejar atrás, y ahora la mayoría de los adultos de 70 a 80 años tienen mucha capacidad para hacer muchos trabajos, y ya ahora no se miran los adultos que están tristes, ahora hay más adultos que están más activos, que son más fuertes, ¿verdad? Hacen cualquier actividad, incluso mejores que los jóvenes. Entonces, de ahora, de este siglo, ya esa perspectiva de ver a los adultos que con bastón, ¿verdad? Que a veces es necesario, ¿verdad? Claro. Pero ya esa ya la esperanza de vida, ya los adultos mayores ya tienen más facultades para hacer realizar actividades. Y una de ellas es que el trabajo, si una persona adulta está a los 80, 90 y puede hacer su trabajo, es permitido, porque eso le da vida a todo el resto que les queda.
Bien, gracias, doctora Morales. Doctora Pérez, vamos ahora a analizar con usted lo que conoce muy bien, que es la neuropsicología infantil, especialmente cuál es la actitud del familiar con el niño. Con el niño que ya está en edad del aprendizaje, el niño que ya empieza a ser sujeto para ser educado, el niño que va a la escuela, el niño que en esta pandemia ha sufrido tremendamente, porque ha sufrido el encierro, ha sufrido precisamente la forma de alejarlo de todo lo que para él era un conocimiento de alegría, el compartir con sus compañeritos en la escuela y todo eso, que ya se está volviendo, pero la verdad es que se perdió por más de 2 años. ¿Cuál es su punto de vista, doctora Pérez, en relación al tratamiento que hay que darle al niño? Y cuando hablamos de la niñez, hablemos de la edad comprendida hasta la adolescencia.
Excelente. Pues comparto mucho lo que la doctora Mariela acaba de mencionar acerca de la sobreprotección. Entonces, esta situación, mejor dicho, de la pandemia ha venido a volcar una sobreprotección en los padres de familia. Entonces, cuando usted habla también de que ya se está volviendo a lo que era felicidad para ellos y dentro de lo que cabe alguna parte de libertad, con grandes retos, viene con grandes retos, porque recordemos que el encierro vino a dar un daño general en todos y específicamente en los niños, en la parte emocional y en la parte de conducta. Entonces, los niños no solamente tuvieron que cargar con el encierro de no poder jugar y de jugar lo que jugaban en un espacio muy limitado y solos. Bendito a los que tuvieron hermanos y primos ahí en la misma casa, pero la mayoría no fue así. Entonces, eso ha venido también, una parte a hacer pues daño en la parte emocional, pero también cargaron con la parte emocional de escuchar al adulto con sus situaciones. Y entonces normalmente nos enfocamos en el adulto, en cómo está pasando o cómo está transitando esta situación. Y los niños, bien, gracias, pensamos que a ellos no pasa nada, pero en realidad pasa de todo. Y ahora, cuando volvemos hasta cierto punto, y voy a poner entre comillas, a la normalidad, es que los efectos se están viendo, están fuera de control. ¿Por qué? Porque se rompió toda su rutina, todos los parámetros de vida que nosotros les habíamos enseñado, por decirlo de una forma. El compartir, el no pelear, el juegue con fulanito, el comparte, en la escuela se da mucho eso, ¿verdad? El compartir, el ayudar a los demás. Y ahora es no ver, no tocar y no prestar, literalmente. Entonces ha venido a ser una ruptura emocional terrible, con grandes efectos a nivel neuropsicológico de los niños, con problemas de depresión infantil, de trastornos de personalidad que estaban ahí pero que no habían surgido, pero que este ambiente fue, por decirlo así, la plataforma perfecta para que pudieran surgir, entre cantidad de otros casos, otras situaciones que les podría hablar. ¿Cuál es lo recomendable? Yo siempre les decía a los padres de familia. La doctora decía algo muy importante. Al anciano, ¿verdad? Se le pide que haga sus ejercicios y ella decía algo muy importante desde su silla. Si está sentado, puede hacer los ejercicios para mover, pues como ella misma decía, los músculos. Pero al niño no le podemos decir eso. Claro. Al niño le tenemos que decir, muévase, adelante, levántese, salte y corra, con limitantes. Entonces, lo que yo les empecé a recomendar a los padres, empiecen a sacar a sus niños por lo menos a la orilla de su casa, al patio de su casa, para que corra, para que salte, para que se distraiga, porque hoy en día todo surgió estar en el cuarto o en la sala, con el televisor, el iPad o el celular. Que no estoy en contra de eso porque vivimos en una era tecnológica, pero sí en el extremo que se ha utilizado. Y en, yo diría, en la manera totalmente inadecuada que muchos padres lo hicieron como una salida. No quiero que me sientan como que les estoy juzgando, sino más bien queriendo orientar que como una salida era ponerle un televisor. Era ponerle el iPad, era tener el celular encendido y todos los juegos tecnológicos, pero se dejó de fuera la convivencia social y la parte física de los niños. Ahora que los niños se están reintegrando a las escuelas, tenemos graves situaciones. Yo compartía con nosotros, damos capacitaciones a docentes y me decían, ¿cómo les vamos a enseñar a no compartir? Si antes le decíamos comparta. ¿Me entiende? Es bien complicado unos patrones de vida que les habíamos enseñado y ahora romperlos porque ya no se puede, entre pequeños ejemplos. Y otra de las cosas es que están fuera de control porque los límites se rompieron. Porque en la casa es la casa y todos dentro de la casa, se imaginará el caos que toda la familia, y ahí me voy a incluir, todas las familias lo sufrimos, el estar todos encerrados por 6, 8, 10 meses. Entonces, cuando ellos salen de su caparazoncito, que es su casa, a una vida real como una escuela, los límites no existen. Me decía la docente, hasta el timbre de voz, hablan gritado. Uno les dice siéntese y es como que no les estuviera hablando nada. ¿Me entiendes? Entonces es un reto el que el docente tiene, pero que también el padre de familia se está enfrentando a volver hasta cierto punto a la rutina que teníamos antes en cuanto específicamente a las visitas escolares que se están teniendo ya. Entonces, lo recomendable es, el niño sí necesita movimiento, el niño sí necesita lo social. Y esto, ahí difiero de algunos profesionales, cada quien tiene su punto de vista, ¿verdad? Pero la realidad es que todos somos seres sociales. Todos somos seres sociales. Y el aprendizaje del niño en gran parte se da con la convivencia de sus pares. Si no hay esa convivencia, hay graves, graves retos y dificultades en las que se presentan. Entonces, el punto difícil aquí es, bueno, pero ¿qué voy a hacer? ¿Usted quiere que yo lleve a mi niño, a que exponga a mi niño a que se me contagie? No estoy diciendo eso. Estoy clara de que debemos de tener las medidas de bioseguridad, pero que también como profesional mi responsabilidad es orientarles y decirles que el exceso de sobreprotección es negativo, que la vida de los niños tiene que seguir, que su desarrollo se tiene que seguir dando y que aunque usted lo limite, el desarrollo biológico va a seguir, las ganas de correr, de saltar, de hacer muchas cosas que por su desarrollo lo va a desear y lo va a hacer. Entonces, cuando hay limitantes de espacios físicos, es bien difícil. Entonces, claro. El papá dice, ya no aguanto estos hipotes. O sea, ya no aguanta porque la casa se le vuelve nada. Y lamentablemente, la mayoría de nuestros niños hondureños no tienen una casa con un gran espacio, con una sala de juegos. No lo tenemos. Entonces queremos que el niño esté dentro de la casa y que esté bien portado, sin hacer nada. Eso es imposible. O sea, eso es imposible. Y cuando digo bien portado, estoy literalmente en el concepto del padre de familia. Porque para el padre de familia, para muchos, no para todos, el bien portado es que no haga nada. El niño que está sano, el niño que se está desarrollando con todas sus facultades, es un niño que va a tener movimiento, que va a tener una energía, y que no lo podemos ni debemos limitarlos.
Bien, me parece bien, doctora Pérez, porque el propósito del programa hoy es precisamente eso, llevar el mensaje a los padres en el concepto de niños, a los hijos en el concepto de cuidar a sus padres si ya son adultos mayores. Yo creo que aquí el significado de esto de los extremos de la vida es precisamente para saber qué se puede hacer en momentos tan difíciles como los que estamos pasando todos los humanos, porque hay que ver que no solo estamos viendo esto en Honduras, se está viendo en todos los países, ya que son situaciones que se han dado por la pandemia y por otras circunstancias, la parte económica, la parte social, tantas cosas que inciden en ello. Yo creo que los consejos de ustedes son oportunos, pero voy a analizar con ustedes más adelante el cuidado que se debe de tener con los adultos mayores y con los niños en esta etapa en la cual hemos entrado en una nueva dimensión de la vida, porque hay que ver qué se puede hacer. Ya hospicios hay muy pocos, en el caso de los niños, que era todavía lo de Sor María Rosa, que dejó un buen legado con la Sociedad Amigos de los Niños, con centros donde hay niños que huérfanos, abandonados y todo, que son cuidados por estas instituciones como la Sociedad Amigos de los Niños, en el caso de los niños. En el caso de los adultos, pues hay diferentes casas para ancianos. Yo conozco una de ellas, Salvador Aguirre, donde he visitado mucho a los ancianitos que están ahí. Y son gente que necesita precisamente de la ayuda de instituciones para que puedan seguirse manteniendo ese cuidado a muchos de esos viejitos abandonados. Después de la pausa, continúo con ustedes. En las dificultades que se viven en los extremos de la vida, en la niñez y como adultos mayores, es precisamente donde se necesita la orientación de profesionales de la medicina, como hoy lo estamos haciendo con la doctora Mariela Morales y con la doctora Blanca Gabriela Pérez, porque esa es nuestra intención de llevar ese mensaje. Doctora Morales, muchas veces al adulto mayor se le margina en todo sentido, no solo en las instituciones donde se cuidan a los ancianos, sino que también en los mismos hogares. Por ejemplo, un derecho que tiene el adulto mayor es ir y ejercer, por ejemplo, el sufragio. Yo estuve en las elecciones recién pasadas, estuve en una escuela donde me tocó ir, y era una escuela con gradas, y en el lugar donde íbamos los adultos mayores a votar. Y me encontré con una ancianita que tenía dificultad, iba con su bastón, y no podía subir las gradas para llegar al aula que estaba acondicionada para ejercer el sufragio. Nadie le atendía. Bueno, yo soy adulto mayor, pero dije, bueno, puedo por lo menos darle la mano a la anciana que no podía caminar para que juntos llegáramos al aula. Yo creo que aquí hay que enseñarle también a estos organismos como el Consejo Nacional de Elecciones que tengan gente que pueda atender a los adultos mayores cuando tienen el derecho de ejercer el sufragio. ¿Qué opina sobre eso usted, doctora Morales?
Don Raúl, mire, ahí hay un problema social prácticamente a nivel Honduras, creo, siento yo, la parte cultural.
Correcto.
¿Verdad? Desde el inicio, todos esos derechos y el respetar al adulto mayor viene del hogar. ¿Verdad? Y nosotros los hondureños no tenemos esa cultura hacia el respeto hacia el adulto mayor, en donde podamos ver, o sea, en cualquier parte de donde nos encontremos o veamos algún adulto, debemos respetarlo y ayudarlo de cualquier forma. tenemos mucha discriminación en adulto mayor. Entonces, discriminación en cuanto tanto trabajo, hasta familiar, pues porque los discriminan prácticamente. En un trabajo pueden estar trabajando y a veces le dicen, no, a él no se lo den a tal fulano porque es muy lento para pasar las cosas, o no se lo den porque mucho se tarda, o porque viene tarde, porque casi falta. Entonces, todas esas discriminaciones que se ven en el adulto es más que todo como cultura. Entonces, yo siempre he dicho de que si uno en la casa tiene un adulto mayor, hay que enseñarle a los niños desde el inicio que hay que ayudarles y respetarlos.
Claro.
Como segundo lugar, el gobierno, ¿verdad? El gobierno tiene que, de alguna manera, hacer lugares amigables, como se dice en España, o ciudades amigables, o lugares adecuados tanto para adultos mayores y para las incapacitaciones también, ¿verdad? Porque hay a veces que necesitan una silla de rueda y ni siquiera la silla de rueda hay para poder entrar, porque hay muchas gradas. A veces las escuelas donde se van a hacer votaciones están mal infraestructuras, ¿verdad? Ni siquiera el suelo está adecuadamente, el piso está liso o tienen muchos baches. Por lo tanto, tienen riesgo que durante vayan a hacer alguna actividad sufran una caída. Entonces, por lo tanto, es importante hacer hincapié al gobierno la importancia de que todas las instituciones tienen que haber una área especial para estas personas, ¿verdad? Y más que todo eso, son dos cosas importantes para tener... para que tener respeto o el derecho que estas personas tengan y puedan hacer sus actividades como debería de ser. No por ser un adulto mayor o porque no puede caminar o porque no puede ver, ¿verdad? No puede realizar cualquier tipo de actividad. Entonces sí, para mí es importante la cultura, la educación de sus hogares, y el gobierno, ¿verdad?, que tienen que poner de su parte, o las instituciones,
claro,
privadas o públicas, que deben adecuar una área adecuada para el adulto mayor.
Pero también ahí, doctora, tenemos que hacer énfasis también en la atención que se le debe dar al adulto mayor, digamos, en el transporte, porque yo he visto muchas veces que los autobuses, hay un anciano que va a subirse en el autobús y si se descuida, el conductor arranca y se puede llevar al pobre anciano, porque no hay cultura en eso. Y eso es cuestión ya de los dueños de transporte, que deben inculcarle a los conductores la atención que se le debe dar a un adulto mayor. ¿No es así, doctora?
Correcto. O sea, eso más que todo también como la empatía. Ahí cabe también la empatía del ser humano, ya que debe de entender, porque también ocurre de que cuando están en el banco, a veces le dice, vaya por esa señora, camine rápido. O sea, esos son como maltratos que existen, ¿verdad? Y que sin querer a veces se ocasiona, o hay personas que lo hacen sin querer, pero en realidad ya eso lo vemos aquí prácticamente normal, pero ya... tenemos que hacer un cambio, ¿verdad?, entre los hogares,
claro,
en que las personas cuando se vayan a subir un carro, porque incluso hasta sus familiares, ¿verdad?,
también, sí,
que está en el carro montado y le dice, vaya, vaya, apúrense, móntense, y la señora todavía ni siquiera ha puesto un pie, entonces ya ahí se le quita las ganas de salir con la familia, porque es aquella aceleración porque acelera el paso, y que porque no come bien, y que aquí se vuelve un caos, ¿verdad?
Claro.
Pero sí, eso hay que tener mucha paciencia. Yo siempre les digo a todos mis pacientes, a los familiares, que hay que tener paciencia, preguntarles qué es lo que quiere, a dónde quieren ir, ¿verdad? Y que pueden tomarse el tiempo que quieran, porque ellos tienen todo el tiempo, ellos no tienen ninguna prisa para salir corriendo como un adulto joven que anda acelerado por la vida actualmente, ¿verdad? Que ahora ni voltean a la persona de alrededor, ni decirle buenos días, se ha perdido todo eso, ¿verdad? Pero sí, lo más que todo, tener una empatía, no echarle la culpa todo el tiempo al adulto mayor, ¿verdad? Porque a veces hoy todo lo le echan la culpa a la vejez, que es la vejez esto, que es porque ya estoy viejo, porque ya estoy aquí, porque ya no puedo. Entonces, todas esas limitaciones uno las pone y siempre hay facilidad para hacer las cosas. Entonces, por eso yo, quien pone el límite y donde pone la excusa es el ser humano, ¿verdad? Porque las actividades y las se pueden hacer de cualquier manera y con buena voluntad.
Claro. Doctora Pérez, me gustaría con usted analizar en el tema de la niñez ese problema que existe de la mendicidad infantil, porque eso se está viendo mucho en las calles de nuestras ciudades. Los padres que mandan a los niños a pedir dinero. Pero no solo a eso, los niños están siendo aprovechados por organizaciones criminales para ser mensajeros de extorsión y de otras cosas. Son niños que posiblemente no han sido educados, no han salido de hogares formados, sino que muchas veces de hogares de las zonas marginales. Pero es un problema serio el que se observa en las calles de la ciudad. ¿Qué puede decirnos sobre eso usted, doctora Pérez?
Lamentablemente no tenemos un dato exacto acerca de las de los niños en situación de calle que de los cuales ustedes hablan. Estuve buscando alguna información y hace 10 años hicieron un informe que lo presentó el director de Casa Alianza y decía que más de 15,000 niños en la calle. Hoy por hoy, algunos datos aproximados es de más de 1,000,000 de niños. Entonces es lamentable lo que está ocurriendo. Uno de los factores, como usted lo menciona, don Naún, es la mendicidad o ser utilizados por organizaciones criminales. Esto también tiene su raíz en los niveles de pobreza. Cuando la gente, y no estoy justificando, aclaro esto, sino más bien ponerlo en un contexto, cuando las personas de escasos recursos no tienen un plato que comer y viene una persona de una organización ilegal y le dice, préstame a tu niño, no le va a pasar nada, solo le voy a dar esta bolsita y la va a ir a dejar. Entonces el padre de familia ve una forma de vida fácil y empiezan a aceptarlo. Y entonces al final el niño se vuelve lo que llamamos, ¿verdad?, una mula. Otros, en otro sistema, préstamelo, solo quiero que me vigile, solo quiero que me dé información, lo voy a tener en una esquina. Estoy hablando de niños menores, entre 6 a 8 años. No estoy hablando de preadolescentes ni adolescentes, sino de niños que son realmente utilizados y prestados por sus mismos padres. No digamos lamentablemente los casos a donde las madres acceden a que sus hijas sean prostituidas o violadas por dinero. Eso lo vemos en nuestra sociedad, es totalmente terrible. Pero tengo que decir eso, la raíz de muchas situaciones de esto es a nivel de pobreza. La gente no tiene que comer y entonces ve en estas, lamentablemente, en estas oportunidades para que comamos. Y son utilizados, son violentados los derechos de nuestros niños y de nuestras niñas. Hablando ahora de la situación de los adolescentes, también estos, al ver las necesidades financieras de su casa, ven una oportunidad y una salida. Entonces yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro, porque el ambiente los absorbe tanto que ven este tipo de por decirlo así, de figuras que son los que lamentablemente proveen comida, proveen cerveza, proveen la droga en sus comunidades o en sus colonias o en los barrios, y los ven como los héroes. O sea, este es el que vive bien, este sí come porque se dedica a eso. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Me voy a dedicar a eso porque lo puedo hacer. Y ven una salida fácil, lamentablemente, en eso. Lamentable, ¿verdad?, que todavía en nuestro país no se tengan leyes tan drásticas a la hora de los padres que utilizan a sus hijos para la mendicidad. Eso lo vemos en cada esquina y lo vemos como que fuese algo normal y permitido a nivel de leyes. O sea, carros policiales, carros de entidades privadas que se dedican al cuidado de estos niños, lo ven. No estoy diciendo con esto tampoco que van a solucionar todo, pero en gran medida lo que ha pasado en nuestra sociedad es que eso se les ha permitido y nadie ha puesto un rigor hacia eso. Claro. La gente en sus comunidades, desde los pueblos más pequeños hasta las ciudades más grandes, pero los barrios y las colonias, las personas saben quiénes son los que financian a estas familias que prestan a sus hijos. Lo saben con nombre y apellido, pero se hace la luz del día porque no hay leyes que regulen y que castiguen este tipo de violencia, porque esto es una violencia a sus derechos como niños y niñas.
Así es.
Al no tener una consecuencia, el padre lo hace. Las personas, lamentablemente, que se dedican a delinquir, lo hacen porque saben que no tienen un límite. Entonces, eso es lo que yo le puedo opinar. Ahora bien, el padre de familia que quiere salvaguardar la vida de su hijo y los derechos de sus hijos son las personas que salen a trabajar cada día, que aún con todas las limitantes sociales que pueden tener, ellos guardan, protegen a sus hijos, que también sabemos que hay otra situación que se da paralela a esa de los padres y las madres que tienen que salir a trabajar y que sus hijos, al estar solos, son presa fáciles de estas situaciones. Porque hay muchos de ellos que son utilizados no precisamente por sus padres, sino por personas delincuentes, ¿verdad? Que se aprovechan de esto. Ustedes saben que en el ambiente que nosotros vivimos, pues todo el mundo se conoce. Y entonces se sabe que fulanito queda solo y entonces ese es el que nos puede hacer nuestro trabajito del día. Y así entonces van metiendo a estos niños, lamentablemente, al mundo de la delincuencia y también al mundo de la mendicidad.
Claro. Yo creo...
Son áreas difíciles, pero esa es nuestra realidad.
Sí. Yo creo, doctora Pérez, que en esto hay que tomar en cuenta también la explosión demográfica que ha habido. Ya que estas ciudades nuestras y estos poblados nuestros han crecido tremendamente con una serie de defecciones, falta educación, porque aquí también hay que ver el aspecto de educación, no solo el aspecto de la pobreza. Yo creo que también la falta de una corrección por parte de la autoridad. Yo le voy a dar un caso, doctora Pérez. Cuando yo era un niño de aproximadamente unos 7 u 8 años, estaba en escuela. Y un día nos dedicamos con otros compañeros a jugar maules en el parque. En eso pasó la policía y nos vio jugando, eran las 10 de la mañana, y los policías nos llevaron a la central de policía. Allá nos fueron a recoger los padres cuando se dieron cuenta que estábamos ahí. Pero los padres que no llegaban, esos niños iban directamente a la escuela correccional. En la policía había una escuela correccional donde el niño vago era llegado ahí y se le enseñaba carpintería, albañilería y otros oficios, porque por eso se llamaba la escuela correccional, porque había que tratar de corregir a ese niño que andaba a la libre. Yo creo que también falta rigor en la autoridad. Estamos llegando casi. Sí, diga, doctora.
Haciendo mención a lo que usted decía de la educación, yo siempre hago una diferencia entre lo que es una educación formal como la que conocemos, escuela, colegio, universidad, a lo que es una educación de familia. Así entonces es. Hay personas que han confundido estos términos y dicen que la persona que no estudia es mal educada. No, hay personas que no han tenido estudios profesionales y que son personas de principio, que son personas que han educado generaciones de generaciones con principios maravillosos de vida y de honestidad y han salido adelante. Y hay otro grupo, lamentablemente, que es una realidad en nuestro país y lo tengo que decir, es que hay algunos que están recibiendo educación formal en escuelas, en colegios y en universidades y están metidos lamentablemente en estas situaciones de las que hemos estado hablando anteriormente. Entonces no es solamente la educación formal como tal, son lo que decía la doctora, o sea, es una cuestión cultural de principios de familia que se han roto y que nuestra sociedad está herida, está sangrando porque el núcleo familiar está roto, no existe. Entonces, si bien es cierto, la educación formal abre puertas, abre brechas, estoy totalmente de acuerdo con eso. Me encanta el ejemplo que usted está poniendo. Había una escuela correccional, claro, que diría yo, también una escuela de formación, porque les enseñaban. Hoy en día seguimos teniendo con muchas limitantes, pero tenemos a algunos talleres y algunas instituciones que se dedican a eso. Pero si usted lo ve desde la perspectiva más objetiva, muchos de nuestros jóvenes ni siquiera les gusta. Claro. No les gusta, no les interesa, no les dice, métase a la página del Infob. Óigame, eso es una belleza lo que estas personas hacen. Sí. Y usted va a ver, y se lo dio con conocimiento de causa, cuántas personas se matriculan. Yo hace muchos años sacaba cursos en línea, desde etiqueta hasta lo que usted quiera. Lo sacaba, y cuando yo miraba el listado de las personas, eran personas mayores que ya trabajaban y vi un número resumido, pocos, perdón. Y hoy en día nuestra juventud se está perdiendo porque cuando le abrimos una puerta, porque lo tengo que decir, no todo nuestro país es malo, hay oportunidades, pero la gente ni siquiera las conoce porque su vida es otra, no se interesan por una superación personal. Doctor, entonces tenemos que ser lo más objetivos posible. Nosotros como sociedad, nosotros como núcleo familiar, estamos fallando porque no estamos educando en la educación que es la base de la sociedad.
Doctora Pérez,
para que un hijo, un joven quiera estudiar, se enamore de una visión, tiene que venir del núcleo familiar. Eso claro. No lo hace ningún gobierno, seamos honestos. Eso nace del núcleo familiar.
Así es, sí, sí. Doctora,
y eso,
me permite, doctora Pérez y doctora Morales, solo un minuto, porque tengo un reporte noticioso de LTV. Vamos a interrumpir uno o dos minutos el programa para tener este informe que nos viene de una reunión que hay en la Casa de Gobierno. Adelante.
Así es, escuchamos al exministro de Salud, doctor Carlos Aguilar, nuevo embajador de Honduras ante Costa Rica.
En mi persona, me ha girado instrucciones específicas para fortalecer aún más los lazos de hermandad entre ambos pueblos unidos por una larguísima tradición en diferentes ámbitos. Me ha pedido encarecidamente trabajar fuertemente en buscar acuerdos de cooperación en los ámbitos de salud, de educación, de medio ambiente y también, por supuesto, de relaciones comerciales. Así que esperamos que nuestra gestión en Costa Rica sea exitosa, que podamos traer al país pues justamente esta cooperación tan importante para un país como Honduras y desde luego generar muchísimas más oportunidades de inversión en nuestro país y que eso a la vez genere más empleo y en consonancia, por supuesto, con los principios fundamentales del plan de gobierno de la presidenta Castro de promover un nuevo país, basado en la refundación y en los principios de democracia y transparencia que configuran los ejes principales del gobierno de la presidenta Castro.
Si permiten, señor canciller, señor embajador, hay algunas consultas que los medios de comunicación que han llegado a la conferencia quieren realizarles. Marvin Ortiz, de Radio Globo.
Buenas noches, canciller. Felicitaciones, apreciado doctor, por la nominación. Dos consultas, canciller. ¿Cómo va el proceso para la elección o selección del personal del servicio exterior en su conjunto? Y el otro tema, que ya saliéndome un poco del tema de la nominación del doctor Carlos Aguilar, ¿cómo va el proceso? ¿Ya recibió la Cancillería la notificación del Poder Judicial para seguir con el proceso de extradición del señor Juan Orlando Hernández? Un gusto saludarle. Buenas noches.
Buenas noches y muchas gracias. Bueno, efectivamente es parte de este proceso de reingeniería y reestructuración del servicio exterior el nombramiento del embajador Aguilar. Vamos poco a poco, vamos revisando naturalmente la situación de cada una de las embajadas y efectivamente logrando, en el caso de algunos embajadores hay que esperar que le otorguen el beneplácito de estilo, y ya se han pedido algunos y se irán anunciando a medida que se reciban. Respetando naturalmente este derecho que tienen los estados a definir si reciben a un embajador o embajadora de la República de Honduras. En el caso que consultaba sobre el señor Juan Orlando Hernández, pues todavía no hemos recibido ninguna comunicación oficial de parte del Poder Judicial. Entiendo que se ha solicitado un amparo, entonces para esto tendrán que responder a este procedimiento interno, y hasta que la Corte defina que ha concluido todo el procedimiento, pues esperaremos una comunicación para hacerla del conocimiento de los Estados Unidos de América como parte del procedimiento, que es lo que hace la Cancillería hondureña.
El periodista Abril Euceda, de Hable Como
Bien, declaraciones del canciller de la República, Eduardo Enrique Reina, luego de que se ha juramentado al exministro de Salud, doctor Carlos Aguilar, como nuevo embajador de Honduras ante Costa Rica. Retorno a estudios principales.
Urgente. Urgente. Urgente.
Gracias por el reporte desde la Casa de Gobierno. Nuevo embajador, el doctor Carlos Aguilar, embajador en Costa Rica. Le felicitamos al buen amigo. Doctora Morales, doctora Pérez, quiero agradecerles mucho el haber estado en el programa. Ya estamos en la parte final. Un minuto para la doctora Morales para enviar un mensaje para que los adultos mayores reciban precisamente ese respaldo, para que se sientan ellos importantes en el ambiente de nuestra sociedad. Doctora Morales.
Bueno, yo siempre me gusta hacer hincapié, ¿verdad?, cuál es el papel importante que debe tener el familiar hacia un adulto mayor. En primer lugar, que tenga todas sus enfermedades patológicas crónicas en control, ¿verdad?, ya que si las podemos prevenir antes, se puede evitar muchas complicaciones. Segundo, hacer muchos acuerdos familiares, nunca imponer hacia al adulto mayor qué es lo que debe de hacer y qué es lo que no debe hacer.
Así es.
Por lo tanto, siempre es importante preguntarle qué es lo que desea en ese momento, ¿verdad? Porque tiene derecho de expresar el deseo que quiere en ese instante. Importante tener medios o áreas de emergencia o teléfonos o profesionales de salud, ya que en cualquier evento de emergencia tengan a alguien a quien llamar y a familiares a quien acudir, ¿verdad? Como un plan de emergencia. La otra es que tengan alguna actividad con los adultos mayores, no me los echen o no me los aíslen y traten de invitarlos a las actividades familiares, ¿verdad? Ya que con esto de la pandemia, ¿verdad?, sí se entiende, ¿verdad?, que por problemas de contagio pero hay medidas de seguridad actualmente y hasta hacen fiestas la mayor parte de la gente, hacerse una prueba si quieren, si es tanta el miedo, ¿verdad? Hacerse una prueba antes de ir a una fiesta y que esté consciente que esté enfermo, pues que no vaya, ¿verdad? Pero sí es importante invitar a los adultos las actividades familiares y si no, tratarlos de visitar para que se sientan queridos y no sientan esa soledad continua que se va presentando según como vayan creciendo. Claro, porque claro, se van desapareciendo familiares, amigos y etcétera.
Sí, siempre con...
llevar todos sus registros de medicamentos y que tengan una vida saludable. Eso bien, es lo que más recomendable en el adulto mayor.
Bien, y que siempre mantengan las medidas de bioseguridad. Vamos a ver, doctora Pérez, su mensaje final.
Ok, a todos los padres de familia que nos están viendo y familia en general, los niños necesitan ser amados, necesitan ser cuidados y necesitan ser educados. Si nosotros cumplimos con esos tres factores, que son muy amplios, pero que se pueden hacer, vamos a tener niños sanos, vamos a tener jóvenes y adultos emocionalmente estables y nuestra sociedad los necesita. Entonces, cuiden de sus niños, déjenles ser libres. Un niño que está dentro de los parámetros de la norma en todo su desarrollo va a ser un niño con mucha energía. Así que si usted tiene un niño con mucha actividad física, alégrese, disfrútelo y ábrale el espacio. Y si por el contrario usted tiene niños que son un poquito más tranquilos, más calladitos, también expóngalos al ambiente de explorar, de disfrutar su niñez, porque la niñez solo es una. Así que estamos llamados todos a formar ciudadanos de bien, y eso se forma ahora, siendo niños.
Bien, muchas gracias, doctora Pérez. Doctora Morales, gracias por haber estado en nuestro programa de hoy, en lo que hemos llamado los extremos de la vida. La niñez, la infancia, la vejez, la ancianidad, el adulto mayor. Gracias por haber estado con nosotros. Y a ustedes también, gracias por habernos acompañado en el programa de hoy. Les invito para que continúen con LTV, Raúl Morazán, Bessie Betanco tienen noticias para ustedes. Hasta el jueves. Buenas noches.